La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio.
Buenos días, les doy la bienvenida a un programa más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro episodio de hoy está dedicado al canibalismo. Se considera canibalismo al acto o la práctica de aprovechar a los miembros de la propia especie como fuente de alimento. Y habría que decir que diferentes especies animales lo practican. No es extraño que insectos, peces, reptiles e incluso mamíferos devoren a sus semejantes. Y aunque existen abundantes casos documentados en humanos, lo cierto es que el canibalismo, o mejor dicho, la antropofagia, tiene unas características muy particulares. Podríamos decir que existen tres tipos de situaciones en las que los humanos comen a otros humanos. En formas rituales, como los de algunas culturas antiguas, en situaciones de necesidad extrema, como es el caso del accidente aéreo de los jugadores de rugby en los Andes en el año 1972, o bien en su expresión más grotesca, el canibalismo criminal. A lo largo de la historia, el canibalismo ha ejercido una extraordinaria fascinación en científicos, artistas, periodistas y ciudadanos de todo tipo. Se le investiga, se le emplea como un motivo de relatos, de películas, de pinturas, pero sobre todo se le teme. Así que hoy vamos a conversar sobre canibalismo, en particular sobre la antropofagia, y para esto tenemos el placer, el gusto de contar con la presencia en esta telaraña del microbiólogo Edgardo Moreno y la escritora Larisa Ru, que nos acompaña por segunda vez en esta telaraña. Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias, Larisa, por acompañarnos esta mañana.
Un gran gusto.
Muchísimas gracias, Jürgen. Un placer estar aquí de nuevo.
Muchas gracias. Sé que vamos a aprender mucho y a disfrutar mucho de esta conversación. Voy a presentarles, o presentarlos más bien. Larisa Ru es una escritora costarricense que, a pesar de su juventud, hay que decir que nació en 1998, ha recibido en dos ocasiones el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría. Primero en la categoría de novela, en el año 2020, por la obra Cómo sobrevivir a una tormenta extranjera, y dos años después en la categoría de cuento, por el libro Monstruos bajo la lluvia, que aborda el género de la ficción especulativa ambientado en escenarios cotidianos. Larisa complementó sus estudios de historia del arte en la Università Ca' Foscari de Venecia, en Italia, y entre sus áreas de interés podríamos destacar el arte precolombino y japonés y los estudios de género. Recientemente Larisa publicó, bajo el sello de Encino, una novela titulada Canibalia, que por supuesto convoca o propicia la conversación de esta mañana. Por otro lado, Edgardo Moreno es microbiólogo de la Universidad de Costa Rica, doctor de la Universidad de Wisconsin en los Estados Unidos y postdoctorante del Instituto Max Planck en Alemania. Tiene de cerca de 200 publicaciones científicas y más de un centenar de ensayos periodísticos dedicados a la promoción del conocimiento. Fue decano del programa de ciencias biomédicas del Instituto Karolinska de Suecia, coordinador de la Red de Investigación en Enfermedades Tropicales de América Central, director del Programa de Investigación de Enfermedades Tropicales y presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica, entre otros cargos. Actualmente es profesor emérito de la Universidad Nacional. Otra vez, bienvenidos, muchas gracias por estar acá.
Un gusto, con gran gusto.
Muchas gracias. Larisa, comencemos hablando un poco sobre Canibalia, esta novela que publicaste recientemente. Contanos, por favor, sobre el proceso creativo de la novela y sobre la relación que existe entre canibalismo y terror en ese texto.
Claro, bueno, agradecerles de nuevo, Jürgen, Edgardo, y a todos quienes nos están sintonizando. Pues sí, Canibalia es una novela que trata de una chica llamada Cassandra que un día despierta y por alguna razón tiene hambre, muchísima hambre. Y está pasando por un momento donde su salud mental se encuentra muy frágil y tiene momentos donde no recuerda exactamente qué es lo que le despertó esta hambruna. Entonces explora un poco, ¿verdad?, este descenso moral psicológico de la protagonista. Y bueno, pues Cassandra empieza con cosas muy inocentes, con actitudes tal vez que parecen normales al principio, y poco a poco ella va descubriendo que esto se le va a desencadenar en algo potencialmente muy, muy peligroso, ¿verdad?, amoral. Así que eso es un poquito de lo que trata la novela. Es una chica que su papá es gringo, su papá es de la costa este de Estados Unidos, su mamá es tica. Ella crece entre Estados Unidos y Costa Rica, es una pianista que no encuentra salida laboral en lo que estudió. Así que está trabajando en un call center, todo contribuye al deterioro de su salud mental y de repente se encuentra en una situación bastante incómoda. Y realmente cuando yo empecé a escribir Canibalia, empezó como un ejercicio creativo sobre el tema del canibalismo, porque a mí siempre me ha fascinado este tema. Y va a sonar súper extraño, pero desde pequeña el tema de alguien comiéndose a alguien más, por alguna razón, pues yo sentía que me llamaba. Entonces, el tratar de conciliar esto con mi versión propia de lo que era el caníbal contemporáneo fue realmente de cómo empezó Canibalia a formarse. Fragmentos, ejercicios más bien de escritura, y me inspiré muchísimo en lo que yo estaba viendo. Empecé a ver películas que trataban sobre canibalismo, y yo veía que usaban el canibalismo muchísimo como una metáfora del amor, del frenesí sexual, sobre todo cuando se habla de las mujeres. Y yo dije, está bien, pero quiero explorar mi propia arista. Y descubrí que más que un elemento del terror, para ir ya respondiendo tu pregunta, no lo veía yo como algo de terror. Yo veía eso como una respuesta. Entonces empecé a investigar un poco y vi que mi versión del canibalismo siempre iba a la necesidad y la necesidad también de defenderse. Entonces, un día, de hecho, en una clase de arte japonés, estábamos leyendo a Taka Hajiwara y él hablaba sobre, tiene un artículo muy bueno, sobre la autofagia cósmica en las obras del escritor Kenji Miyazawa, como una reacción a la modernidad en Japón cuando llegó, en el siglo XX. Y habla de esto, del universo comiéndose a sí mismo. Y entonces, entre más indagaba yo, veía más, cada vez más, que el canibalismo se usaba no solo como una metáfora del amor, sino como una metáfora de ir haciendo una vivisección de las dinámicas de control y las dinámicas de lo que es realmente aplastante, lo que es que produce que alguien quiera comerse a alguien más con un motivo de reacción. Entonces, de ahí nació un poco Canibalia, ¿verdad? De esta reacción, de esta chica atrapada, de esta artista atrapada en el sistema capitalista. Uh-huh. Y el terror no es propiamente, yo creo, el canibalismo en sí, sino el descubrir qué le pasó a Cassandra que le provoca el hambre.
Y ahí entramos además en otra arista del canibalismo, que lo asocia ya no solo con una condición o una situación biológica, sino con el carácter metafórico que ha asumido a lo largo de la historia, me atrevo a decir. Yo tengo aquí incluso un artículo que escribió Edgardo en el año 2019 en el periódico La Nación, que me gustaría citar porque creo que justamente nos abre esta puerta. Y en este texto, Edgardo dice, el asesinato y la antropofagia de emergencia religiosa, nutricional o político-social ha sido una realidad del linaje humano desde tiempos ancestrales. Y el artículo concluye con la frase, la diferencia es que en la antropofagia contemporánea del mercado, a los humanos se los comen vivos. Así que definitivamente creo que estamos abriendo la puerta al canibalismo o a la antropofagia como metáfora. Hablemos un poquito sobre eso.
Sí, yo estoy de acuerdo de que el canibalismo, digamos, tiene muchas aristas. Sin embargo, a mí me gustaría hacer una diferencia que la hace García Márquez ya en algunos casos, entre lo que es el canibalismo y la antropofagia. Uh-huh. El canibalismo, dicho por Márquez, es un asunto vulgar, por decirlo así, es un asunto de salvajes, ¿verdad? Como lo pone él. En cambio, la antropofagia es algo más sofisticado. Entonces, estamos dentro de esta metáfora, ¿verdad? De que, bueno, son sinónimos o no son sinónimos. Uh-huh. Y de acuerdo a esta perspectiva, podemos decir de que se es caníbal cuando se come salvajemente. Y uno hace antropofagia cuando se come de manera más elegante, para ponerlo de alguna manera, ¿ya? En ese sentido, los caníbales siempre se han considerado salvajes, e injustamente. Los caníbales vienen, según mi entender, de los caribes, ¿verdad? De Cristóbal Colón, que decía caríbales, los famosos caríbales, y los caríbales comían carne, ¿verdad? Y carne humana, que posiblemente era un mito, ¿verdad? Porque los caribes, a partir que los exterminaron a todos, no quedó prácticamente ninguno, es probable que no comieran, no fueran antropófagos, no fueran caníbales realmente, ¿ya? Los que sí eran, definitivamente, eran algunos grupos sudamericanos, ¿verdad? Que lo hacían más que todo ritualmente, no desde el punto de vista dietético, para ponerlo.
Nutricional, sí.
Ni culturalmente tampoco, sino lo hacían como rituales, igual que lo hacían en Mesoamérica algunos grupos y lo hacían los aztecas, ¿verdad? Los aztecas, también hay mucho mito porque los aztecas no eran caníbales. Lo que hacían es un ritual en los sacrificios donde les sacaban el corazón a sus enemigos, que en las guerras floridas, y le mordían el corazón, ¿verdad? Ahí se limitaba el canibalismo, pero no era que se comían, no es que hacían comilonas, ¿verdad? No era ese el propósito. Pero casi siempre el canibalismo está asociado con los grupos, por ejemplo, de Nueva Guinea, o los grupos de África, de algunos lugares de África o de Sudamérica, ¿verdad? Y con grupos salvajes. Y realmente no, realmente hay que distinguir, digamos, lo que es el canibalismo de la antropofagia. En ese sentido, estoy de acuerdo con García Márquez, porque el canibalismo se da, por ejemplo, con los jugadores de rugby. Ahí no queda más remedio, ahí no hay nada sutil, ¿verdad? No hay un elemento, digamos, trascendente, religioso, que explique por qué nos vamos a comer los humanos. Darle una mordida al corazón, como hacían los aztecas, es porque había un efecto de trascendencia. En el caso de los jugadores de rugby, o lo que pasó en Ucrania durante las guerras estas terribles que hubo en los años, en 1915, 1916, Era necesidad de comer. Ahí sí había un canibalismo, había, ¿verdad?, que salvar la vida de alguna manera, ¿ya? Y, por supuesto, esto está lleno de metáforas. El hecho de darle una mordida a un corazón o comer ritualmente, como lo hacían algunos grupos humanos en Paraguay, lo hacían metafóricamente. No lo hacían porque la carne les sabía bien o porque era nutricionalmente importante, sino porque al morder el corazón había una trascendencia. Entonces, incluso el canibalismo concreto de morder a alguien y comerse un pedazo de carne también tiene un aspecto metafórico en ese sentido, ¿no?
Y esa metáfora está en este texto que acabamos de leer, asociada además al capitalismo, ¿no? Al mercado,
claro,
para ser
claro,
más específico.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Hay algo que me llama la atención, volviendo un poco a la novela de Larisa, y no quiero aquí tampoco que revelemos completamente el argumento, pero sí me llama mucho la atención el nombre del personaje, Cassandra, que puedo suponer se relaciona con la figura de la mitología griega. ¿Es así?
Sí, y fue algo que no había planeado yo que fuese así. Fue realmente algo que nació de un amor a la fonética de la C, que la C de Cassandra, la C de otro personaje muy importante en el libro, Claudia, me recuerda muchísimo, volviendo, ¿verdad?, a la palabra caníbal. También me recuerda a mi Carmila, la otra Claudia de Anne Rice, ¿verdad? Todas estas mujeres asociadas, ¿verdad?, con la sangre, con consumir a alguien más, estaban con la letra C. Y en cuanto más avanzaba yo escribiendo la novela, más me recordaba a mi Cassandra, a la Cassandra del mito griego. Entonces yo dije, bueno, quedó, pero así, ¿verdad? Quedó como un guante, porque después incluso esta Cassandra mía tiene el don de la profecía. Cassandra siente cuando algo malo va a pasar y ella sabe que algo malo pasa y que probablemente no le van a creer, pero en vez de tenerlo como una epifanía, lo siente en la tripa. El estómago, ella siente que es un ente en sí que le habla. Entonces, para la palabra caníbal suena extraño igual, de nuevo, pero le tengo cariño a la palabra en sí. Y más que todo, volviendo un poquito a la etimología de la palabra, cuando hablamos de caníbal y antropofagia, tomando lo que dijo don Edgardo, exacto, tenemos una palabra civilizada porque era griega, y la otra se empezó a usar para denominar a los caribes, ¿verdad? Una deformación del taíno. Y para mí eso es muy, fue revelador, porque el ver en qué contexto se empezó a usar caníbal de una forma peyorativa, y es que incluso Colón, cuando describe a los caribes, los describe casi que como un cíclope, los describe ciclopios, y claro, él se posiciona como un odiseo moderno, que viene, ¿verdad?, a los cíclopes. Y para mí lo interesante fue que cuando me puse a investigar los casos de antropofagia, los que se registraron más temprano, vienen del Triángulo Cantábrico, pero eso no se menciona, ¿verdad? Empezamos a hablar de la palabra con C para este tipo de cosas, y vuelve a mí para decirme, bueno, entonces se usa siempre, vuelvo a lo marginal, a las poblaciones marginadas, y entonces, ¿qué pasa si instrumentalizamos el canibalismo? Y eso es algo que no es nuevo. Lo dije ya, lo usó Takao Hachiwara en su artículo, lo usó Albert Pijuán en su ensayo, y si nos repensamos el canibalismo, y Jonathan Swift, ¿verdad? Claro. Cuando habla de la famine en Irlanda. Entonces, igual, esto de instrumentalizar el canibalismo, para mí, ese fue, para también volver a la primera pregunta, eso fue lo que yo descubrí de mí misma que me llamaba tanto la atención, era cuando hablamos de necesidad, y lo dijimos al principio, es algo ritual o es algo de supervivencia. Y entonces la supervivencia tal vez no respondía a una necesidad de realmente hambre fisiológica, respondía a algo más.
Larisa, ¿en qué librerías es posible comprar Canibalia?
En este momento está disponible en la Librería Internacional. Muy pronto estará disponible en todas las librerías, bueno, la mayoría de librerías del país, y por Amazon también.
Ok, perfecto. Bueno, ahí queda la información para quienes quieran comprarla. Estoy seguro que después de esta conversación muchas personas van a tener la curiosidad y van a querer ir a estas librerías. Hagamos aquí una pausa y ya volvemos.
Vínculo y tejido. Arte, ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. La telaraña en Amplify Radio 95.5.
Hola, estamos enredados en una telaraña en la que nos hemos propuesto conversar sobre canibalismo con la escritora Larisa Ru y el microbiólogo Edgardo Moreno, que ya nos reclamó en la pausa y dijo que por qué no hablamos de su juventud también, por qué no decimos a pesar de su juventud. Vamos a hacerlo a partir de ahora, vamos a continuar por esa línea. A Edgardo le pedimos un tema musical que eligiera relacionado con el tema para escuchar y comentar. Y nos propuso Barro Tal Vez, que es una canción del compositor argentino Luis Alberto Spinetta, en una versión en la que también canta Mercedes Sosa. Escuchémosla y al regreso la comentamos.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada.
de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y esta es mi cortés, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe ya al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Bueno, acabamos de escuchar una hermosa versión de Barro, tal vez, de Luis Alberto Spinetta, por sugerencia de Edgardo. Coméntanos, por favor, Edgardo, esta canción.
Bueno, primero es una canción hermosa, y es una de las razones por las que escogí, pero tiene un trasfondo que a veces no se presta atención, y es la necesidad de producir, esa necesidad de producir, y si no produzco, me consumo. Me consumo de una manera diferente al canibalismo o a la antropofagia, sino la autofagia, que es un elemento diferente que quisiera, digamos, abordar con motivo de esta canción. La autofagia es, si no, en el sentido figurado, es, si no hago esto, me consumo por dentro, ¿verdad? Ya me estoy muriendo, no estoy soportando, y además me muero por dentro, que es lo que sucede en la autofagia. La autofagia es un fenómeno biológico concreto que existe. Cuando la gente envejece, sus células se empiezan a comer a sí mismas. Es parte de la biología. Y ocurre constantemente. Si vamos a adelgazar, la gente que quiere adelgazar tiene que tener una autofagia fuerte, que sus células se empiecen a consumir a sí mismas. De otra manera, no adelgazan. Es una manera de resistir también. Cuando tenemos hambrunas, lo primero que ocurre es la autofagia. Y es una autofagia selectiva. Primero las células del músculo se empiezan a comer entre ellas, se comen. Después la grasa, por supuesto, es lo primero que ocurre. Pero se van seleccionando los órganos poco a poco. Y lo último que se consume es el cerebro. ¿Ya? Ese es, digamos, el elemento que se resguarda más, porque es el controlador de todo el organismo. Entonces, siempre hablamos de canibalismo o de antropofagia, pero nunca hablamos de autofagia, que es un elemento que está constantemente en nosotros y también como una metáfora.
Bueno, y eso tiene como toda una dimensión monstruosa, impresionante, ¿no? Eso del cuerpo consumiéndose a sí mismo, yo nunca lo había considerado, no lo había pensado de esa forma. Estoy seguro de que Larisa está tomando nota para sus próximas novelas. A mí me gustaría
Luego los créditos
se corresponden de derecho de autor. Me gustaría leerles un fragmento del informe de Brody, de Jorge Luis Borges, que se asocia con esto que estamos comentando y creo que nos abre también otra puertita a la conversación. Y dice, se ocultan para comer o cierran los ojos. Lo demás lo hacen a la vista de todos, como los filósofos cínicos. Devoran los cadáveres crudos de los hechiceros y de los reyes para asimilar su virtud. Les eché en cara esa costumbre, se tocaron la boca y la barriga, tal vez para indicar que los muertos también son alimento, pero esto acaso es demasiado sutil, para que yo entendiera que todo lo que comemos es, a la larga, carne humana. Y ahí termina la cita. ¿Qué te gustaría comentar?
A mí lo que me llama mucho la atención de esa cita es que pienso en carroñeros, pienso en el elemento de lo furtivo y la vergüenza. Y la vergüenza realmente, ¿verdad? Poniéndolo contra una pantalla social. Entonces, a mí me devuelve siempre, ¿verdad? Pensar, y ahora que estamos hablando un poco de la autofagia, ¿verdad? De nuevo, esta metáfora, ¿verdad? De pensar en la vergüenza, en la ansiedad. Cuando pienso en autofagia, me hace también pensar a mí en onicofagia, ¿verdad? Que ese es el acto de morderse, entiendo que es morderse y comerse, empezar por las uñas, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, cuando en esta cita, ¿verdad? Donde yo siento que está mucho ese elemento de la sombra, cubriendo un poquito, ¿verdad? Lo que vemos ahí, me devuelve a eso de, bueno, ¿qué es lícito? ¿Qué es ilícito? Pienso de nuevo en Lévi-Strauss, en lo crudo y lo cocido, ¿verdad? Uh-huh. Pasando de lo salvaje a la civilización, ¿verdad? Y a mí, siempre que yo hablo de estas dicotomías, ¿verdad? De cultura, de civilización versus salvajismo, siempre veo que hay alguien, un espectador silencioso, evaluando esas dos partes. Siempre veo, ¿verdad? Alguien juzgando desde lejos y para mí es muy interesante, ¿verdad? Porque siento que hay un testigo, ¿verdad? De la misma forma en la que se han puesto estas dicotomías a dialogar. Entonces, para mí es interesante verlo como, siempre lo veo como un tablero. Mm. Y ahí están las piezas y hay alguien silenciosamente observando. Entonces, el juego del juzgar la antropofagia siempre viene desde eso, desde el juicio.
Bueno, a mí ya casi se me olvidó el texto, pero voy a tratar de retomar algunas cosas que recuerdo de él. Creo, es una metáfora, definitivamente, una metáfora donde los seres humanos siempre estamos ejerciendo algo parecido. Cuando hablamos mal de las personas, ¿verdad? Cuando chismoseamos, ¿verdad? Estamos haciendo actos de antropofagia, puede ser canibalismo, ¿verdad? O puede ser antropofagia, depende lo que hablamos. Pero, digamos, la guerra es un acto, ahí mismo la guerra, un acto de terror, de canibalismo, ¿verdad? No comemos a otros humanos, pero los cocinamos, ¿verdad? Que es los dejamos a punto, ¿verdad? Que es tan terrible como lo es el canibalismo mismo. Entonces, es una metáfora que resalta todo este tipo de argumentos y que señala, digamos, las debilidades que tiene el ser humano, sobre todo en sus interacciones, ¿verdad? En su devenir cotidiano.
Hay algo interesante, una de las características, digamos, del canibalismo, del consumo de carne humana por otros humanos, es que ha sido considerado fuente de alimento de una manera que finalmente es equivocada. Es decir, yo tengo por acá una nota de un artículo publicado en Nat Geo, en la revista Nat Geo, en 2017, en la que se demuestra que la carne humana no aporta un valor nutricional importante, y su autor, que se llama James Cole, de la Universidad de Brighton, concluye que cuando nos comparamos con otros animales no somos para nada nutritivos. Sin embargo, existe esa idea, o prevalece la idea de que podemos alimentarnos de otros, o que funciona el cuerpo humano como fuente de alimento. ¿Por qué piensan que ocurre?
Yo no estoy muy de acuerdo con Cole. Uh-huh. Para empezar, digamos, yo conozco bien el artículo. Uh-huh. Y a él le dieron por ese artículo el premio Ig Nobel. ¿Saben lo que es el premio Ig Nobel? Es el contrario del premio Nobel.
Ah.
¿Verdad? Es cuando hay un artículo extraño que es un poco cómico, le dan este premio alternativo, que es exactamente lo opuesto al premio Nobel, ¿ya? Y ese, él no escribió un artículo propiamente científico, ¿verdad? Sino era un artículo fundamentalmente para National Geographic.
Claro, un artículo, ¿verdad?, divulgativo.
Digamos, sí, yo no estoy muy de acuerdo con él, porque ¿qué es lo que ocurre? Si dice que un rinoceronte o un bisonte tiene más poder nutritivo que un humano, por supuesto, pero un bisonte pesa mucho más que un ser humano. Entonces es mucho más fácil, por ejemplo, uno lo ve en Atapuerca. En Atapuerca había un canibalismo clarísimo, clarísimo, y está bien probado. Y un canibalismo posiblemente de carácter nutricional, de cacería. Porque cazar un bisonte y llevárselo para la casa es muy pesado. Pero cazar un humano, desmembrarlo, llevarse una patita por acá, una manita por acá, ¿verdad? Un pedazo de muslo, pues no está tan dramático. Es como a veces preferimos cazar un conejo, porque es liviano, no lo cocinamos, pero cazar un búfalo, ¿cuánta energía vamos a consumir para cazar el búfalo? O sea, ya todas las calorías que nos vamos a consumir las vamos a perder ahí. Claro. Además, estamos arriesgando la vida. Entonces, él lo hace por peso, y por supuesto, sí, para eso vamos a cazar ballenas, ya que tienen un aspecto nutricional mayor. No, vamos, está bien probado de que la carne humana es tan nutritiva como la carne de cerdo, como la carne de vaca, de peso por peso. Si toman un bistec de un glúteo humano, que me imagino que hace lo más apetecible porque es el que tiene más carne, uh-huh, ¿verdad? Es igual que un pedazo, digamos, de un anca de una vaca. Es de peso por peso, es parecido, ¿ya? Entonces yo con un grano de sal tomaría yo la verdad sobre ese artículo, ¿verdad? Yo creo que la carne humana ha sido en algunos grupos, ¿verdad?, una necesidad, especialmente en el paleolítico. Algunos grupos paleolíticos, los neandertales comían carne humana también, se sabía, y posiblemente se comían a los otros, no se comían a ellos, que eso, o sea, eran posmodernos ya desde esa época, ¿verdad?
O somos primitivos, como queramos verlo, ¿no?
Sí, bueno, es que los posmodernos son primitivos.
Eso mismo.
Muy interesante, don Edgardo. Bueno, yo personalmente desconozco los valores nutricionales de la carne humana en comparación con la carne animal. Entonces, eso, pero lo que usted habla me llama muchísimo la atención, porque habla un poquito de no qué tan nutritivo es, sino qué tan cómodo es, qué tan práctico. Entonces, me recuerda muchísimo a este ensayo de Albert Pijuán, donde él habla de forma muy sardónica. Él empieza diciendo de la antropofagia por necesidad, de nuevo, ¿verdad? Volviendo a esto. Y entonces después dice, bueno, es que la industria de la ganadería, la cantidad de gases que produce, ¿verdad? Eso nos está destruyendo. Después la contaminación de las aguas por la industria de la carne porcina. Entonces él dice, bueno, todo nos está destruyendo, ¿qué sería lo más cómodo? Cada uno empezar a hacer cenar un poquito de carne, y él la llama coanc, porque es carne de origen animal consciente. Es una cosa bárbara, pero lo hace de una forma igual, muy, muy sardónica, muy bien estructurada, y empieza a decir que ya supuestamente tiene muchísimas celebridades han firmado para que se apruebe el consumo de coanc. Dice, Mark Hamill ya me contactó, y es muy gracioso. Pero lo hace en el estilo, ¿verdad?, también de Jonathan Swift, de empezar a criticar algo, ¿verdad? Y usar el canibalismo, ¿verdad? Para decir, bueno, es que es lo más práctico, es lo más lógico, es lo que tenemos que hacer. Cada uno corta un pedacito, ¿verdad? Lo vendemos. Entonces, así todo el mundo tiene ingresos y todo el mundo vive feliz.
Bueno, eso lo dice García Márquez también. García Márquez decía que ¿por qué se desperdiciaba tanta carne humana? ¿Ya? Si podríamos aprovechar a los muertos y a los seres queridos, sobre todo. Porque el acto de comerse a alguien que uno ha amado, hacer... tiene que ser un acto de reconocimiento de que lo queremos tanto que nos lo comemos, ¿verdad? Uh-huh. Nayano, y él no lo hablaba como una metáfora, sino hablaba como un hecho, digamos, consumado, ¿ya? Sí, definitivamente tiene un valor nutricional y tiene un valor cómodo también, como mencionamos. No es lo mismo cazar un bisonte, un elefante y llevárselo para la casa, porque ¿cuánta gente necesita uno? Y matarlo además, ¿verdad? El peligro que corre, que cazar otros seres humanos, ¿verdad? Que los considerábamos además que no eran tan humanos, ¿verdad? Y los perseguíamos y no los comíamos. O se los comían, ¿verdad? Para hablar, digamos, de otra época, porque eran otros seres humanos, no éramos nosotros, ¿verdad? No éramos nosotros. Es curioso, se ha visto neandertales, se ha visto en preneandertales, pero no se ha visto en humanos modernos. No se conoce, digamos, desde en el paleolítico, los humanos modernos, por lo menos no hay evidencia de que comían otros seres humanos, ¿ya? Y eso no sé si habla bien o mal de nosotros.
Esa idea de comerse a los seres queridos como una especie de acto hermoso, de acto valioso, es una de las líneas que aparece en la película La Sociedad de la Nieve, que aborda justamente el caso del accidente aéreo de los jugadores de rugby en los Andes en 1972. Entonces creo que también estamos encontrando en estas otras referencias esas otras posibilidades de comprensión del fenómeno del canibalismo o la antropofagia. Hagamos aquí una pausa y ya venimos.
La Telaraña en Amplify Radio.
La Telaraña.
Científicos, artistas
humanos,
descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La Telaraña en Amplify Radio
95.5.
Hola, estamos en una telaraña conversando sobre canibalismo con el microbiólogo Edgardo Moreno y la escritora Larisa Ru. Hace unos minutos escuchamos Barro Tal Vez, por sugerencia de Edgardo, y ahora Larisa nos propone escuchar un fragmento de Hunger, que es el tema de la banda británica Florence and the Machine, que nos propuso escuchar Larisa y que podríamos traducir como hambre. Escuchemos.
I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Never found the answer, but we knew one.
Acabamos de escuchar Hunger de Florence and the Machine. Coméntanos, por favor, Larisa.
Bueno, Jürgen, yo inicialmente tenía en mente otra canción que me hubiese gustado escuchar, que era Blood in the Wine de Aurora, una cantante noruega. Pero entre más lo pensaba, y es que también la última vez que estuve aquí, también...
Lo recuerdo, claro. Parece que sos así fan absoluta de Florence and the Machine.
Esa mujer tiene en mí un hechizo. Florence Welch, mi relación con ella, ¿verdad? Yo la adoro. Pero quería cambiar un poco, y la canción que tenía pensada al principio era esta, Blood in the Wine, que hablaba mucho de lo que es literalmente la sangre en el vino, y hablaba mucho de un festín, de liberarse de las cadenas, de explorar el placer y la culpa. Y creo que hubiese sido acertada, pero vamos a ver, a mí me gusta mucho la perspectiva del canibalismo cuando se usa para hablar de placer, de deseos culposos. Y lo que pasa es que siento que se ha repetido muchísimo, sobre todo cuando se habla de las mujeres. Entonces, cuando hablamos de una mujer que explora el canibalismo, casi siempre está ligado a una dimensión amorosa, sexual. Y a mí esta me sonaba más con lo que para mí es canibalia, porque habla muchísimo de la autodestrucción. Si volvemos a la autofagia, ¿verdad? Si me estoy autodestruyendo, todos tenemos un hambre, dice ella. Todos tenemos hambre. Y ella dice, a los 17 empecé a, literalmente a ella dice, starve myself, que es pues, no comer, dejar de comer. Y justamente Cassandra, la primera vez que yo la introduzco, ella es una chica que es bulímica. Entonces, para mí, el explorar un poquito de esto de la autodestrucción me sonaba un poquito más adecuado, digamos, para representar, para visualizar a Cassandra.
Uh-huh. A mí dice Larisa que, claro, esta arista o esta dimensión metafórica de canibalismo que lo asocia con lo erótico es muy comentada, es probablemente una de las más abordadas. Sin embargo, no lo hemos hecho en nuestro programa y a mí me gustaría que entremos un poquito ahí. ¿Qué les gustaría comentar sobre esa relación que existe entre amar y devorar al otro?
Bueno, ahí está la canción famosa que la conozco por mis nietas, de Bad Bunny.
Ajá, muy bien, siguen apareciendo todos los musicales.
Te quiero comer, ¿verdad?
Sí. Y está aquella otra, Ven, devórame otra vez.
Ven, devórame otra vez, exactamente. Clásico. Y hay muchas, ¿verdad? Hay muchas canciones sobre eso. Y ya hablamos de un acto de amor también, de comerse al ser amado, ¿verdad? Como un acto de amor, no solamente de una realidad concreta. Entonces, sí, definitivamente lo que es la antropofagia, y sería antropofagia, porque es algo más sutil, más
sofisticado.
Más sofisticado, más elegante, ¿ya? ¿Verdad? Entonces no es el canibalismo vulgar, sino es esa antropofagia, ¿verdad? Uh-huh. Elegante, donde nos queremos comer al ser amado, ¿verdad? Y es válido, es perfectamente válido. Y lo encontramos en muchísimas imágenes, ¿verdad? Cuando la madre incluso le dice a un niño, te quiero comer, ¿verdad? Eso es muy frecuente, ¿verdad? Por lo menos en el contexto en que yo crecí, yo crecí en México. Y ahí es muy frecuente que las mujeres te quiero comer, ¿verdad?
Comerte a besos.
Comerte a besos, ¿verdad? Uh-huh. E incluso morder al niño, ¿verdad? Lo muerde al niño uno de amor, de cariño, ¿verdad? Todo eso es definitivamente ya no solamente desde el punto de vista, erótico, sino desde el punto de vista, digamos, de amor, un amor filial o otro tipo de amor. Sí, uno se quiere comer siempre a alguien.
Sí, inevitablemente en mi novela yo digo que lo traté de evitar, pero llega a eso, llega también al canibalismo como un acto de amor. Y interesante también pensar que en el mundo animal, de hecho yo dedico un capítulo del libro a los eslizones, que es este tipo de reptil que se come sus propios huevos por miedo a que llegue un depredador antes a comérselos. Entonces, la mamá de los eslizones escucha una serpiente que se acerca, escucha un águila que va a robarle los huevos y como un acto de amor se los come. Entonces, creo que es igual, es un tema muy, muy representado en la literatura, en el arte, y se me acaba de venir a la cabeza también esta película, la más nueva que vi, que en relación con esto es Bones and All, donde está Timothée Chalamet y creo que es Russell, ay, se me olvidó el nombre de la actriz, qué pena, pero habla de, lo que me llamó la atención es que más que comerse al otro como un acto de amor, habla de comer juntos a otros como un acto de amor, o sea, literalmente hacer un banquete juntos, exploremos nuestros pecados juntos y comamos y seamos nosotros mismos, es poquito, ¿verdad?, por donde va la película.
Eso es hablar mal de la gente. Juntos.
Comerse a la gente, bueno, muy interesante.
Comerse a la gente, claro. Claro, comerse a la gente como una metáfora de la maledicencia.
En Costa Rica se dice, vamos a quién se comieron.
Vamos a comer gente.
Vamos a comer gente. ¿Ya? Y no en todos los lugares se dice. En México se dice chismorrear, ¿verdad? O vamos a chismear, pero no se dice vamos a comernos a alguien. Y aquí en Costa Rica literalmente se dice vamos a comernos a alguien. Y entonces es hablar de fulano, perengano, ¿verdad? Que es una metáfora bonita, es un aspecto bonito de la cultura costarricense.
Y es de alguna manera como un elogio del chisme, ¿no? Es como asumirlo como de una manera, como celebrarlo un poco, ¿no?
La apología del chisme.
Es una apología del chisme, ¿verdad? Exacto.
Y la gente incluso cuando no está dice que me están comiendo.
Exactamente. ¿Verdad? Me picaban las orejas, me estaban comiendo.
Me estaban comiendo, sí.
Bueno, vean todo lo que hemos aprendido sobre el canibalismo y lo presente que está en nuestra cultura. Cómo a veces lo asumimos como una cosa distante, ajena, y definitivamente cuando lo conversamos nos damos cuenta que no es así, que está muy cerca, ¿no? Hagamos aquí una pausa, vamos a hacer una pausa para venir ya casi a nuestro último bloque de programa.
La Telaraña, en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5.
Hola, les doy la bienvenida al último bloque de Una Telaraña en la que hemos conversado sobre canibalismo y sobre algunos otros temas afines con el microbiólogo Edgardo Moreno y la escritora Larisa Ru. Nuestro invitado ausente de hoy es un personaje que ya apareció un par de veces en nuestra conversación. Es el irlandés, el escritor irlandés Jonathan Swift, que nació en 1667 y falleció en 1745. Swift fue un escritor satírico reconocido por su obra Los viajes de Gulliver, que sin duda es una obra muy, muy célebre, muy leída, y además por ser uno de los más mordaces críticos de su época. Fue también un clérigo anglicano y ensayista que en 1729 escribió un texto titulado Una modesta proposición para prevenir que los niños de los pobres de Irlanda sean una carga para sus padres o el país. Ese es el título un poco amplio que concluye con y para hacerlos útiles al público. Y en ese texto Swift sugiere en términos irónicos, por supuesto, como ya sugiere este extenso título, que se deberían comer los niños pobres de Irlanda para reducir los problemas sociales. A mí me gustaría compartirles una cita de Una modesta proposición que dice: ya he calculado el costo de crianza de un hijo de mendigo, entre los que incluyo a todos los cabañeros, a los jornaleros y a 4/5 de los campesinos, en unos 2 chelines por año, harapos incluidos. Y creo que ningún caballero se quejaría de pagar 10 chelines por el cuerpo de un buen niño gordo, del cual, como he dicho, sacará 4 fuentes de excelente carne nutritiva cuando solo tenga algún amigo o a su propia familia a comer con él. De este modo, el hacendado aprenderá a ser un buen terrateniente y será popular entre los arrendatarios, y la madre tendrá 8 chelines de ganancia limpia y quedará en condiciones de trabajar hasta que produzca otro niño. Y ahí termina esta cita terrible, irónica, divertida a su manera, con un humor muy negro. Y me gustaría preguntarles, ¿qué les sugiere esta cita o qué les sugiere nuestro invitado ausente de hoy?
A mí me sugiere algo curiosamente realista. Vamos a ver. por ahí de 1315, ¿verdad? En el siglo XIV, hubo hambrunas terribles en Inglaterra y en Europa, y a los niños los perdían y los dejaban porque las madres no los podían mantener. Y ahí hay un cuento que es terrible, de inspiración, que es Hansel y Gretel, ¿verdad? Que es el famoso cuento de los hermanos Grimm, ¿verdad? Donde la madre, después hablan de la madrastra, pero la madrastra fue una modificación hecha posteriormente, pero es la madre la que, hablando con el esposo, le dice: vamos a dejar a los niños en el bosque porque ya no los podemos alimentar. Y precisamente que todo el mundo conoce el cuento de los hermanos Grimm, se encuentra en esta casa llena de dulces con una madre alterna, que era una mujer caníbal, ¿verdad? Y precisamente algo muy curioso ocurre ahí, y era de la época. Al niño lo encierran en una jaula para engordarlo, porque es el inútil que no sabe hacer nada, y a la niña la ponen de sirvienta, porque era la útil, la que podía hacer algo. Eso ya nos habla, digamos, de aspectos antropológicos interesantes. Y esta mujer era media ciega, entonces, con un huesito de pollo que le da la hermana siempre para ver si ya estaba suficientemente gordo para comerlo. Bueno, hay un poco, digamos, de realidad en ese texto que nos acabas de leer. Ocurrió en realidad. Las madres mataban a sus hijos o los perdían simplemente porque no había cómo darles de comer. Y ese es un tipo de antropofagia diferente, ¿verdad?
Qué cosa más terrible. Se me había olvidado, de hecho, que así iba el cuento. En mi cabeza eran los dos que nada más llegaban y se los comían, pero se me olvidaba toda la logística que había de tener a la chica trabajando y el chico engordándolo. Pero bueno, ahí un golpe así de un flashback que me acaba de venir, de que sí, efectivamente. Cuando yo veo, y de hecho, bueno, el manifiesto de Jonathan Swift es muy interesante porque había hambruna en Europa, pero es imposible, ¿verdad? No era el subtexto, ¿verdad? Del manifiesto, porque había hambruna en Europa, pero en Irlanda pegó más fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Por la adquisición de las tierras, por las leyes de los cereales, por el yugo, digamos, del Imperio Británico. Entonces, de nuevo, me recuerda muchísimo a las formas en las que se ha usado el canibalismo para rebelarse contra el colonialismo y el imperialismo. Entonces, estoy pensando, y lo hablamos más temprano, el movimiento antropofágico brasileño, que es reclamemos, empecemos a devorar de vuelta.
El manifiesto... manifiesto, ¿cómo se llama? Manifiesto antropofágico, ¿verdad?
Sí, igual, y se ven las artes también, ¿verdad? O sea, yo como historiadora del arte lo vi desde el punto de vista artístico. Y me recuerda también, inevitablemente, a una pieza de ficción que me fascina, que se llama Attack on Titan, que es de hecho un anime, y habla del tema del canibalismo de una forma fantástica, lo toca durante todas las series, y habla de titanes comiéndose humanos, que efectivamente son humanos también. Otra referencia, ¿verdad? Bueno, es una referencia directa a la mitología clásica, a la obra de Goya, ¿verdad? Sobre todo de Goya, cuando nos habla de Saturno devorando a su hijo. Pero lo interesante de la serie, que si no la han visto se la recomiendo, es de veras de las mejores obras de ficción con las que he tenido contacto últimamente, habla mucho de una moral que cambia dependiendo de la perspectiva, porque estamos hablando de una guerra. Y de entonces se utiliza, ¿verdad?, estas artimañas, estos mecanismos para lograr que al final estos dos bandos se empiecen a comer los unos a los otros. Y entonces habla muchísimo, ¿verdad?, de esto de que la moral va cambiando, pero hay algo más grande controlando. Entonces, un poquito pone de vuelta lo que yo había dicho más temprano, que es del juego, de cuál juego estamos jugando, ¿a qué punto tenemos que llegar de que es tanta la opresión de que para no ser comidos tenemos que comernos a alguien más?
Otra vez, perdón, Larisa, ¿cuál es el título de la serie?
Es un anime, se llama Attack on Titan. Ajá. Es muy popular, yo no le tenía fe, pero me lo volé, pero rapidísimo, y se convirtió en una de mis series favoritas. Es bastante interesante.
Bueno, no, voy a buscarlo para verlo. Definitivamente, parece que estamos entre caníbales sin darnos cuenta, que los caníbales nos rodean y han estado con nosotros a lo largo de la historia. Y pensando en esta idea, les quiero proponer un tercer tema musical que se titula precisamente así, Entre Caníbales, y está a cargo de la banda argentina Soda Stereo. Escuchémosla y ya venimos. Acabamos de escuchar Entre Caníbales de Soda Stereo. ¿Qué les gustaría comentar sobre esta música o a manera de comentario final de nuestra conversación?
Yo realmente lo que me llama la atención es nada más una arista que no hemos tocado, que es la arista del canibalismo ya por odio, tirando ya a lo criminal y a la venganza.
Claro.
Eso es algo que no hemos tocado y, bueno, curiosamente, sobre todo en, lo vemos mucho en documentales de Netflix de asesinos seriales, ¿verdad? Y ya ahora sí me trae a la cabeza el uso de la palabra caníbal en nuestra sociedad occidental cuando hablamos del caníbal de Milwaukee, ¿verdad? Entonces, hablando ya más de lo que es puramente maldad encarnada, manifestada en canibalismo.
Claro, el llamado canibalismo criminal como la manifestación última de la perversión, ¿no?
Sí, tenemos en The Silence of the Lambs, ¿verdad? La típica película, ¿verdad? De, ¿cómo se llama?
Hannibal Lecter.
Hannibal, sí. Ya se me había olvidado el nombre. Sí. Ahí se ve el mal puro, ¿verdad? Pero además el mal de un hombre muy inteligente, ¿verdad? Casi sobrenatural, pero que le encantaba comerse a la gente. También tiene esa película es muy interesante porque tiene varias aristas. porque termina comiéndose a los malos también, ¿ya? No solamente se comía a todo el mundo, sino que era especialista en comerse a cierta gente, ¿verdad? Y a veces se pone uno a favor de él, ¿verdad? En las, no se acuerdan en la película donde termina comiéndose al malo, ¿verdad? Claro. Al que todo el mundo odiaba.
Es un canibalismo justiciero, de alguna forma, ¿verdad? Y en algún momento se pone del lado de la justicia, ¿verdad?
Sí, yo creo que eso es lo que hace, tal vez, uno se acuerda más de Hannibal Lecter, el personaje, que del todo, bueno, El silencio de los inocentes, ¿verdad? Sí. Pero de una vez es Hannibal Lecter, y creo que es eso, ¿verdad? Sí. Que lo pone como un personaje muy gris, moralmente hablando. Entonces lo diferencia un poco, ¿verdad? De este, del canibalismo sucio criminal. No es el caníbal que tiene solo así, pues nada, tiempo libre, es inteligente y quiere matar, sino que es el caníbal gourmet.
Claro, exacto. Se come el cerebro con un Chianti, ¿verdad?
Bueno, pues ahí está la sofisticación.
Esa es la sofisticación.
Sobre la que hemos hablado,
era un caníbal sofisticado. Exacto. ¿Verdad? Eso exacto. Me recuerda muy bien. Hay un aspecto que a mí me interesa, digamos, resaltar de un libro que leí cuando era niño, que era La máquina del tiempo. Donde,
de H.G. Wells.
Exactamente. Uh-huh. Donde están los Morlock que tenían a los humanos como ganado, para comérselos, ¿verdad? Los Morlocks vivían, eran muy avanzados tecnológicamente, ¿verdad? Y seres muy inteligentes, pero subterráneos, que no podían recibir luz del sol. Y arriba estaban, ya no me acuerdo cómo se llamaban, los bonitos y los seres humanos que vivían en la superficie, pero eran tontos y era básicamente el ganado de los Morlocks, ¿verdad? Entonces es una metáfora también. Muy, muy interesante, pero se los comían. Era materialmente que era el alimento de los Morlocks.
Yo estoy seguro de que si seguimos acá, nos dan 2 o 3 horas más hablando de caníbales. Es impresionante cuánto ofrece este tema para la conversación. Yo les agradezco muchísimo por estar aquí esta mañana, por acompañarnos en esta telaraña sobre canibalismo.
Edgardo, Jürgen, ha sido un placer y quiero agradecerles a todos los que sintonizaron esta mañana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Para mí también ha sido muy divertido. Me la he pasado muy bien, ¿verdad? Y ha sido un gusto también conocerte. Y bueno, esperemos a ver. Esperemos que le guste a la gente.
Yo creo que sí. Yo creo que vamos a volveremos a conversar acá. Bueno, a mí me encantaría tenerlos más adelante. Como decíamos, ya Larisa ha estado aquí antes. Y Edgardo, pues es la primera vez que nos acompaña, pero espero que no sea la última. Así que encontraremos un pretexto para enredarnos un poco más adelante. Quiero agradecerle a Fabián Cotto, que nos trajo hoy cafecito en la mañana, nos trajo agua, nos ha chineado y además ha sido muy importante en la preparación de este programa. A Emma Tristán, la productora de La Telaraña, a Daniel Ortuño, que está en la cabina de grabación, como siempre, y a todas las personas que nos sintonizan los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio, o a quienes nos escuchan después. Soy Jürgen Ureña, les deseo un buen día. Muchas gracias y hasta pronto.
Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio. 95.5.